Capítulo 6. Sacila, el amor no conoce barreras. Salta obstáculos, atraviesa muros para llegar a su destino lleno de esperanza. Maya Angelou. La primera vez que Gonzalo vio a Sacila fue como contemplar el nacimiento de una estrella en el firmamento nocturno. Ocurrió durante una ceremonia en honor a Nuevechel, diosa de la luna y la fertilidad, cuando las mujeres nobles de Chactemal se reunían en el templo principal para ofrecer sus plegarias.
Gonzalo, ahora conocido como Balam Nahal entre los mayas, había ganado suficiente respeto como para asistir a estos rituales sagrados. Después de 5 años viviendo entre ellos, su cuerpo transformado por los tatuajes rituales y su mente impregnada de sus costumbres, ya no era visto como un extranjero, sino como un guerrero más del linaje de Nachan Khan. La ceremonia había comenzado al atardecer. El humo de copal ascendía en espirales hacia el techo del templo, creando una neblina aromática que difuminaba los contornos y otorgaba un aire místico al recinto. Las sacerdotisas, ataviadas con túnicas blancas bordadas con hilos de colores brillantes, entonaban cánticos ancestrales mientras se movían en círculos concéntricos alrededor del altar central. Fue entonces cuando ella entró. Sacila, cuyo nombre significaba agua clara, hija menor de la Lach Winik Nachan Khan, avanzó con pasos medidos hacia el centro del templo. A diferencia de las otras mujeres nobles, que llevaban elaborados tocados de plumas y jade, ella portaba solo una sencilla diadema de flores blancas sobre su cabello negro, que caía como una cascada de obsidiana hasta su cintura. Su túnica, de un blanco inmaculado, estaba bordada con símbolos lunares en hilos de plata que captaban y reflejaban la luz de las antorchas. Gonzalo sintió que el tiempo se detenía. Había visto belleza antes, tanto en España como entre las mujeres mayas, pero Sacila poseía algo diferente, una cualidad etérea que trascendía lo meramente físico. No era solo la perfección de sus rasgos, los ojos almendrados, la nariz recta, los labios llenos, sino la gracia con que se movía, como si apenas tocara el suelo. Es Nuevechel Khan, susurró Balam Kain, el guerrero que se había convertido en su más cercano amigo. Así la llaman también. Dama del cielo. Es la hija favorita de la Lach Winik. Gonzalo no respondió. No podía apartar la mirada de ella mientras realizaba su ofrenda, una pequeña vasija de jade que contenía agua recogida del cenote sagrado, símbolo de pureza y vida. Sus manos, pequeñas y delicadas, sostenían el recipiente como si contuviera el secreto mismo de la existencia. Cuando la ceremonia concluyó y los asistentes comenzaron a dispersarse, Gonzalo permaneció inmóvil, como hechizado. Fue Balam Kain quien lo sacó de su trance con un codazo amistoso. «Veo que la hija de Nachan Khan ha capturado tu espíritu», dijo con una sonrisa conocedora. «No serías el primero. Muchos guerreros han intentado cortejarla, pero ella los ha rechazado a todos. ¿Por qué?», preguntó Gonzalo, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «Dicen que espera una señal de los dioses. Que solo entregará su corazón a quien haya sido elegido por ellos». Gonzalo sonrió con escepticismo. Después de años entre los mayas, había aprendido a respetar sus creencias, pero aún conservaba parte de su pragmatismo español. «Los dioses tienen asuntos más importantes que ocuparse de los corazones humanos», comentó. Balam Kain lo miró con seriedad. «No subestimes a los dioses, Balam Nahal. Ellos tejen nuestros destinos con hilos invisibles. Y a veces, esos hilos conectan a personas que nunca deberían haberse encontrado». Aquella noche, mientras yacía en su hamaca bajo el techo de palma de su choza, Gonzalo no pudo borrar de su mente la imagen de Sacila. Cerró los ojos, pero ella seguía allí, como grabada en sus párpados. El suave balanceo de su túnica contra su cuerpo, el brillo de sus ojos oscuros a la luz de las antorchas, la curva delicada de su cuello cuando inclinaba la cabeza en oración. Se reprendió a sí mismo por su debilidad. Él, que había sobrevivido a naufragios y batallas, que había renunciado a su pasado español para forjarse una nueva identidad entre los mayas, no podía permitirse ser vulnerable ante una mujer, por hermosa que fuera. Además, era la hija de la Lach Winik, prácticamente intocable para alguien como él, a pesar del respeto que había ganado como guerrero. Sin embargo, el destino, o quizás los dioses en los que Balam Kain creía tan firmemente, tenían otros planes. 3 días después, mientras Gonzalo se bañaba en un recodo apartado del río que bordeaba Chactemal, escuchó un suave chapoteo río arriba. Instintivamente, se sumergió hasta los hombros y buscó refugio tras unas rocas. Los años de supervivencia le habían enseñado a ser cauteloso. Lo que vio emergiendo entre la vegetación ribereña le robó el aliento. Zacila, acompañada por dos doncellas que se mantuvieron a una distancia respetuosa, se acercaba al río. Llevaba solo un sencillo huipil que le llegaba a las rodillas, dejando al descubierto sus piernas esbeltas y bronceadas. Su cabello estaba recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro derecho. Gonzalo sabía que debía retirarse, que presenciar el baño ritual de una mujer noble, especialmente la hija de la Lach Winnick, podría costarle severos castigos. Pero se encontró paralizado, incapaz de apartar la mirada mientras ella se despojaba del huipil y lo entregaba a una de sus doncellas. La visión de Zacila desnuda bajo la luz filtrada por el dosel de la selva fue como contemplar una obra de arte divina. Su piel, del color del ámbar pulido, brillaba con gotas de sudor que trazaban caminos tentadores desde su cuello hasta la suave curva de sus pechos. Su cintura estrecha se ensanchaba en caderas redondeadas que hablaban de fertilidad y promesa. Un tatuaje ritual, representando a la diosa Nueve Chel, se extendía desde su hombro izquierdo hasta la parte baja de su espalda, las líneas negras contrastando exquisitamente con el tono dorado de su piel. Gonzalo contuvo la respiración mientras ella entraba en el agua con la gracia de una garza. Sus movimientos eran fluidos, sensuales sin pretenderlo, como si cada gesto formara parte de una danza sagrada. Sumergió su cuerpo hasta los hombros y luego echó la cabeza hacia atrás, mojando su cabello. El agua resbalaba por su rostro, por su cuello, dibujando senderos brillantes que Gonzalo deseaba recorrer con sus dedos, con sus labios. Un calor intenso se apoderó de él, una mezcla de deseo y vergüenza por estar espiando un momento tan íntimo. Intentó retroceder silenciosamente, pero su pie resbaló en una piedra cubierta de musgo, provocando un chapoteo audible. Las doncellas gritaron alertas. Zacila se volvió bruscamente hacia la fuente del ruido, cubriéndose instintivamente con los brazos. Sus ojos, agrandados por la sorpresa, se encontraron con los de Gonzalo. Por un instante que pareció eterno, se miraron a través de la distancia que los separaba. Gonzalo esperaba ver miedo o indignación en su rostro, pero lo que encontró fue algo completamente diferente, curiosidad, y quizás, un destello de reconocimiento. «Mis disculpas, noble dama», dijo Gonzalo en maya perfecto, bajando la mirada en señal de respeto. «No era mi intención perturbar vuestro baño. Me retiraré de inmediato». Comenzó a alejarse, manteniendo la mayor parte de su cuerpo bajo el agua, cuando la voz de Zacila lo detuvo. «Espera», dijo ella, con un tono que era a la vez suave y autoritario. «Tú eres Balam Nahal, el guerrero extranjero». No era una pregunta, sino una afirmación. Gonzalo se detuvo, sorprendido de que ella conociera su nombre maya. «Sí, noble dama. Te vi en la ceremonia de Nueve Chel», continuó ella, mientras sus doncellas se acercaban protectoramente. «Tus ojos son diferentes a los de nuestros hombres. Como el cielo después de la lluvia». Gonzalo no supo qué responder. Que ella lo hubiera notado en el templo, entre tantos guerreros y nobles, lo desconcertaba. «Puedes retirarte ahora», dijo finalmente Zacila, con una leve sonrisa que contradecía la formalidad de sus palabras. «Pero no temas. No informaré a mi padre de este encuentro». Gonzalo inclinó la cabeza en agradecimiento y se alejó nadando río abajo, consciente de que algo fundamental había cambiado en su interior. El recuerdo de Zacila, su cuerpo perfecto emergiendo del agua como una diosa primordial, la intensidad de su mirada cuando sus ojos se encontraron, quedaría grabado en su memoria para siempre. Durante las semanas siguientes, Gonzalo se encontró buscando inconscientemente a Zacila en cada ceremonia, en cada festividad. La veía a distancia, siempre rodeada de doncellas o acompañada por su padre, inalcanzable como una estrella. Ella, ocasionalmente, le dirigía miradas fugaces que encendían su sangre, pero nunca se acercaba, nunca le hablaba. Fue durante la celebración del Bayeb, los 5 días aciagos que marcaban el final del calendario Jaab, cuando el destino volvió a reunirlos. La ciudad entera estaba sumida en rituales de purificación y renovación. Los fuegos se apagaban en todos los hogares para ser reencendidos ceremonialmente. Las calles se vaciaban al anochecer, pues se creía que los espíritus malignos vagaban libremente durante esas noches. Gonzalo, como guerrero de alto rango, participaba en las vigilias nocturnas, patrullando los límites de la ciudad para protegerla simbólicamente de las fuerzas oscuras. En la tercera noche del valle, mientras recorría el perímetro del templo principal, percibió un movimiento entre las sombras. Su mano se dirigió instintivamente a su cuchillo de obsidiana. «No temas, Balam Nahal», susurró una voz que reconoció al instante. «No soy un espíritu maligno». Zazila emergió de la oscuridad, envuelta en un manto azul oscuro que la cubría de pies a cabeza. Solo su rostro quedaba visible, pálido bajo la luz de la luna menguante. «Noble dama», dijo Gonzalo, inclinándose respetuosamente. «Es peligroso andar sola durante el valle». Los espíritus no me asustan», interrumpió ella, acercándose hasta quedar a un brazo de distancia. «He venido a buscarte». El corazón de Gonzalo se aceleró. El perfume de Zazila, una mezcla de flores de sacnicte y copal, lo envolvió como un hechizo. «¿A mí?», preguntó, intentando mantener la compostura. «¿Por qué razón?». Ella lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo desarmó. «He soñado contigo», dijo simplemente. «Tres noches seguidas. En mis sueños, caminas entre dos mundos, con un pie en cada uno. Llevas fuego en una mano y agua en la otra. Y me llamas por un nombre que no es el mío, pero que reconozco como propio». Gonzalo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los mayas consideraban los sueños como mensajes directos de los dioses, premoniciones que no debían ignorarse. «Los sueños a veces son solo eso, sueños», respondió, aunque sin convicción. «No estos», afirmó ella con certeza. «He consultado a la anciana Nueve Zuikak, la guardiana de los sueños. Ella dice que nuestros destinos están entrelazados por voluntad de los dioses. Que eres el hombre que he estado esperando». Dio un paso más hacia él, tan cerca ahora que Gonzalo podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela que lo separaba. «Desde que te vi en el templo, algo cambió dentro de mí», continuó ella, su voz apenas un susurro. «Y cuando nos encontramos en el río, supe que no era coincidencia. Sus ojos, dos pozos oscuros de deseo, no se apartaban de los suyos mientras daba ese último paso decisivo. El espacio entre ellos desapareció, y Gonzalo pudo sentir cada curva de su cuerpo presionando contra el suyo a través de las delgadas telas que lo separaban. El calor que emanaba de ella era como una llama viva, encendiendo cada nervio de su piel. «Desde que te vi en el templo, algo despertó dentro de mí», continuó ella, su voz convertida en un susurro íntimo que acariciaba su piel como seda. «Una sed que nunca había conocido. Y cuando nos encontramos en el río». Su voz se quebró ligeramente al recordar aquel momento. Gonzalo también lo recordaba. El agua deslizándose por sus curvas desnudas, la luz del sol fragmentándose en mil destellos sobre su piel mojada. «Supe que no era coincidencia», completó ella. «Los dioses no juegan con el destino. Lo tejen con propósito. Con una lentitud exquisita, como si cada movimiento fuera parte de un ritual sagrado», Zazila levantó su mano. Sus dedos, pequeños pero firmes, se posaron sobre el pecho de Gonzalo, justo encima de su corazón. El contacto, aunque a través de la tela de algodón de su túnica, envió oleadas de fuego líquido por sus venas. Cada latido de su corazón parecía empujar ese calor hacia cada extremo de su cuerpo, hasta la punta de sus dedos, hasta lo más profundo de su ser. «Tu corazón late como el mío», murmuró ella, sus labios entreabiertos, húmedos, tentadores. «Rápido, fuerte, indomable. Como tambores de guerra antes de la batalla». Sus ojos se elevaron para encontrarse con los suyos, oscurecidos por un deseo que ya no intentaba ocultar. «¿También sientes este fuego, Balam Nahal? ¿Este ardor que consume desde dentro, que hace temblar las piernas y nubla los pensamientos?» Gonzalo sabía que debía retroceder. Cada instinto de supervivencia en su cuerpo le gritaba que se alejara, que lo que estaba sucediendo podría costarle no solo su posición duramente ganada entre los mayas, sino posiblemente su vida. Pero en ese momento, bajo la luz plateada de la luna que bañaba el rostro de Zazila como si fuera una deidad nocturna, envuelto en su perfume embriagador de flores silvestres y especias exóticas, todos sus años de cautela y supervivencia se desvanecieron como niebla bajo el sol del amanecer. «Lo siento», admitió. Su voz convertida en un gruñido profundo mientras cubría la mano de ella con la suya, presionándola más firmemente contra su pecho palpitante. «Lo siento arder en mis venas como veneno dulce. Lo siento quemar en mis entrañas como fuego sagrado. Lo siento desde el primer momento en que te vi, cuando entraste al templo como una aparición divina. Su confesión pareció liberar algo dentro de Zacila. Sus ojos brillaron con una mezcla de triunfo salvaje y vulnerabilidad desnuda. Sin pronunciar palabra, se elevó sobre las puntas de sus pies, su cuerpo arqueándose contra el de Gonzalo como un arco tensado, y presionó sus labios contra los suyos en un beso que comenzó como una caricia tentativa, casi inocente. Pero esa inocencia duró apenas un instante. Fue como si una chispa cayera sobre un campo seco, encendiendo un fuego incontrolable que arrasaba con toda razón, toda cautela. Gonzalo la envolvió en sus brazos con la fuerza de quien teme que un tesoro largamente buscado pueda desvanecerse. Sus manos, endurecidas por años de batalla, se volvieron sorprendentemente gentiles al sostener su rostro, al deslizarse por su cuello, al trazar la curva de su espalda. El beso se profundizó con una urgencia nacida de semanas de deseo reprimido. Los labios de Zacila, suaves y cálidos como pétalos de flor bajo el sol, se abrieron bajo los suyos con un suspiro que pareció alcanzar las profundidades del alma de Gonzalo. Su lengua, tímida al principio, pronto se volvió audaz, explorando, probando, reclamando. Las manos de ella, pequeñas pero decididas, se deslizaron por la espalda de Gonzalo, trazando cada músculo endurecido por años de combate y trabajo, cada cicatriz que contaba una historia de supervivencia. Sus uñas se clavaron ligeramente en su piel cuando el beso se tornó más hambriento, más desesperado. Las manos de Gonzalo, mientras tanto, encontraron el camino bajo el manto que la cubría. La tela, fina como ala de mariposa, apenas ocultaba el calor de su piel. Sus dedos trazaron la curva de su cintura, tan estrecha que casi podía abarcarla con sus manos, para luego deslizarse hacia la generosa redondez de sus caderas. Cada centímetro que exploraba era como descubrir un nuevo territorio sagrado, un templo dedicado al placer y la belleza. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una gran distancia. El pecho de Zacila subía y bajaba rápidamente, presionando sus senos contra la túnica de Gonzalo con cada inhalación. Sus mejillas estaban encendidas con un rubor que se extendía hasta su cuello, y sus labios, hinchados y enrojecidos por la intensidad de sus besos, nunca habían parecido más tentadores. «Debemos detenernos», dijo Gonzalo con voz ronca, áspera de deseo, aunque cada fibra de su ser clamaba por lo contrario. Sus manos, contradiciendo sus palabras, seguían acariciando la curva de su cadera, la parte baja de su espalda. «Si alguien nos descubre, nadie nos descubrirá», respondió ella con una sonrisa enigmática que iluminó su rostro como un rayo de luna. Sus ojos, brillantes de pasión, reflejaban la determinación de una mujer que sabe exactamente lo que desea. «Los espíritus del Vallev nos protegen. Esta noche, el velo entre los mundos es delgado, y los ojos mortales están cegados por el miedo a lo desconocido». Tomó la mano de Gonzalo, entrelazando sus dedos con los suyos. «Ven conmigo»,